Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes una semana más.
Bueno, vamos a hablar hoy de esta alianza entre Irán y grupos políticos islamistas en la zona de Oriente Medio, desde los históricos hermanos musulmanes a más actuales como Hamas o Yihad Islámica, ¿no es cierto?
Esta semana, quizás haciendo algún tipo de continuación a lo que se ha venido exponiendo en los últimos, en las últimas columnas, pues he querido desarrollar un poco para entender el discurso y la forma de comportamiento de algunas facciones de carácter islamista, ¿verdad? Todos aquellos que están ligados de alguna manera con el Islam político. Y pues acá quise hacer una comparación basado en varios artículos y basado incluso en algunos análisis que he recopilado en los últimos días relacionados al vínculo existente entre los hermanos musulmanes y toda su doctrina, bueno, por lo menos desde el punto de vista político, con la República Islámica de Irán. De esto, digamos, ¿cuál es la intención? Bueno, entender que de alguna forma Irán pues tiene una base o una alianza histórica que forjaron con los hermanos musulmanes, y ambos tienen doctrinas muy similares que los ha llevado a plantear incluso medidas de carácter que podríamos pensar genocidas, ¿verdad? Evidentemente lo que estoy planteando es bastante fuerte, pero el discurso y la forma en la cual lo han querido desarrollar hacen un llamado directamente hacia ese enfoque. Comenzar primero quizás pues planteando, ¿verdad?, que los hermanos musulmanes surgen en el siglo XX a través de Hassan al-Banna, ¿verdad?, quien es un clérigo egipcio que plantea, por decirlo así, un movimiento reformista desde un punto de vista religioso, ¿verdad?, más allá de un carácter nacionalista como lo pudo hacer en su momento el panarabismo y otros movimientos de esta característica. En el caso de los hermanos musulmanes, la noción era la conformación nuevamente de un califato islámico, ¿verdad?, administrados directamente por la noción religiosa que viene pues directamente enfocada a los movimientos relacionados con el Islam, ¿verdad? Basados todas las normas y leyes en el Corán y en la Sharia islámica. Es importante también mencionar que uno de los vínculos importantes, hablando digamos dentro de toda esta situación que he venido mencionando las últimas semanas, principalmente la violencia que se ha vuelto a desatar entre terroristas palestinos contra ciudadanos israelíes, es que en algún momento ha existido también un vínculo de los hermanos musulmanes con facciones y con grupos palestinos que incluso pues han llevado a la conformación de movimientos políticos que están inspirados en el Islam político que enseñan los hermanos musulmanes. Hace pues ya bastante tiempo atrás, ¿verdad?, también en el siglo XX, a inicios, cuando se daban las oleadas migratorias más importantes de judíos de Europa y de otras partes del mundo hacia la tierra del mandato de Palestina, ¿verdad?, inicialmente la Palestina otomana y posteriormente el mandato británico de Palestina, surge la figura de Haq Amin al-Husseini, ¿verdad?, quien era el encargado, el gran, digamos, líder musulmán de la región de Palestina, pues en las zonas de Jerusalén en aquel entonces, quien era el vínculo directo con los hermanos musulmanes e incluso contribuye directamente con Hassan al-Banna en el proceso de fortalecimiento de los hermanos musulmanes y su ideología, e incluso en algún momento pues es altamente criticado en la historia por sus vínculos con el nazismo. Principalmente también se menciona de que incluso llegaron a reclutar árabes para que pudieran luchar al lado de los nazis contra las fuerzas occidentales, ¿verdad? Bueno, esto también en parte históricamente se responde a la situación que el mundo árabe se sintió un tanto traicionado por la forma en la cual las colonias occidentales ganadoras de la Primera Guerra Mundial gestaron las divisiones dentro de las regiones del mundo árabe, ¿verdad? Y otras zonas también, incluyendo en África. Y pues una forma de darles una lección fue alineándose con el enemigo de turno, ¿verdad? Además, pues algunas políticas las vieron muy agradables desde el punto de vista de las alianzas con Hitler, y esto llevó incluso que en algún momento al-Husayni, ¿verdad?, se reuniera directamente con el líder nazi, ¿verdad?, y pues gestaran algunos movimientos y algunas propuestas de carácter político bastantes pues atroces, en verdad. Según un artículo que salió publicado en el Jerusalem Post del año 2020, haciendo eco de otra publicación que sale en un diario saudita también en ese mismo año, tanto Haq Amin al-Husayni como Hassan al-Banna en su momento, y toda la batería filosófica e ideológica de los hermanos musulmanes, llegaron a reclutar cerca de 50.000 árabes, y al menos de estos 15.000 eran egipcios, ¿verdad?, para que se unieran a las filas de los grupos nazis. Al-Husayni incluso en algún momento, dentro de sus reuniones con Hitler y con líderes del mundo nazi, llegaron a proponer el asesinato de cientos de miles de judíos que vivían en las regiones del Medio Oriente y en el norte de África. Y los hermanos musulmanes en algún momento, en el año 1946, llegaron a defender la alianza y las relaciones que existían entre Amin al-Husayni con Hitler, ¿verdad? Lo llegaron a justificar y llegaron a plantear de que de alguna manera era una alianza de tipo político y que nada tenía que ver con una situación de carácter ideológico. Sin embargo, si nos damos cuenta, a lo largo de todo su discurso, desde los llamados a defender la mezquita, ¿verdad?, en las zonas de Jerusalén, e incluso la propuesta de asesinar judíos o de crear un campo de concentración dentro de las regiones de la entonces Palestina británica, era un discurso de carácter genocida y antisemita, ¿verdad? Recordemos acá, porque siempre aparecerá aquel que diga que los árabes también son semitas, pero recordemos que históricamente el planteamiento y el uso de la palabra antisemita se refieren al odio contra los judíos necesariamente, ¿verdad? Es por eso que, planteándonos al término original, lo vamos a llamar que la propuesta que hacía Haq Amin al-Husayni era una propuesta antisemita, planteando incluso una limpieza religiosa de los judíos en las zonas del Medio Oriente y del norte de África. Ni siquiera se concentraba únicamente con los judíos de las zonas de la Palestina histórica, sino que incluso con respecto a los judíos en otras zonas también, ¿verdad? Y esto lo hace un poco más grave incluso. En el año 1947 hay un acercamiento bastante interesante, podríamos plantear, entre los hermanos musulmanes y algunos clérigos de corte chiita, ¿verdad? Acá pues es bastante llamativo, porque sabemos que existe una competencia ideológica histórica entre el sunismo y el chiismo. Sin embargo, como todo, ¿verdad?, no es que todos no se lleven, sino que incluso hay alianzas bastante interesantes y hay incluso pues movimientos muy de convivencia entre estos. En aquel momento, en el año 1947, este acercamiento se hace a través del clérigo Muhammad Taqi al-Kumi, quien dice que los musulmanes, tanto sunitas como chiitas, los une un mismo aspecto, que es la noción de que no hay Dios más que Dios, ¿verdad?, que no hay Dios más que Alá, y que Muhammad es el mensajero de Dios. Entonces, a través de esto se justifica de que ambos tienen un mismo ideal. Incluso en algún momento hay una promoción de los pensamientos de carácter político-religioso del Ayatollah Khomeini en algún momento, donde incluso pues los planteamientos estatales o de administración estatal desde un punto de vista religioso son promovidos tanto por los grupos sunitas como del corte de los hermanos musulmanes, como algunos grupos chiitas que van teniendo ese acercamiento con lo que popularmente conocemos como Islam político. En los años 50 hay un acercamiento del movimiento chiita con el Islam político, cuando se funda el partido Dawa en Irak, el cual pues se aleja del quietismo tradicional del Islam iraquí, ¿verdad? Que es un Islam menos activista desde el punto de vista pues, político, y más cercano a cuestiones de carácter religiosa, donde se hace algún tipo de separación entre religión y los poderes del Estado, donde recordemos en la actualidad existe una competencia pues bastante trascendental de escuelas musulmanas chiitas, principalmente desde el punto de vista ideológico y de su participación en en los procesos políticos, ¿verdad? En esto están las dos grandes escuelas, la escuela de Nayaf en Irak, ¿verdad? Que es una escuela más promotora del quietismo político, mientras que por el otro lado tenemos la escuela islámica de Qom, ¿verdad? Que es en Irán, quienes sí están muy involucrados en las relaciones entre el gobierno y el clero, ¿verdad? Tanto es así que incluso hay doctrinas muy propias de la escuela de Qom, ¿verdad? Y muy, muy propias de la escuela iraní, que toma también mucha importancia después de que se da el deterioro del liderazgo iraní, del liderazgo chiita en los territorios de Irak, ¿verdad? Y hay una administración de un gobierno no chiita en un país de mayoría chiita, pero al existir este tipo de restricciones, le da todavía mucho más auge a lo que es la escuela de Qom, y esto lleva a que exista un poco más de activismo político. Esto tal vez un poco más reciente, pero sí, sí es importante destacar de que gracias a esta pues competencia existente entre ambas líneas, también se puede entender por qué hay una importante participación del Islam, de la religión, dentro de los aspectos estatales, y por qué no existe, digamos, un elemento similar en Irak y en otros países de corte que tiene, digamos, población chiita, que no se ven tan involucrados dentro del movimiento político. Regresando tal vez en el tiempo, como para mantener siempre una misma línea y siempre un mismo orden, hay que entender también, bueno, ya mencionaba que en los años 50 se da este primer acercamiento entre el chiismo y el Islam político a través del partido Dawa, ¿verdad? Que la palabra Dawa significa invitación, ¿verdad? Es un contexto totalmente religioso a través del cual se intenta acercar a la gente al Islam en primer lugar, y en segundo lugar algunas posiciones de carácter ideológico. Esto, digamos, en los años 50, evidentemente pues la fuerza que tiene Dawa no es tan evidente hasta la época actual, porque por lo menos en Irak la cuestión religiosa es un poco menos marcada de lo que va a ser Irán a partir de finales de los años 70, cuando se da, bueno, en primer lugar el derrocamiento del último Shah de este país, ¿verdad? Y posteriormente la llegada del régimen de los ayatolás, ¿verdad? A través de lo que se va a denominar la revolución islámica. Una revolución que, en todo caso, si lo vemos desde un punto de vista de contexto, la situación del país ya era insostenible, ¿verdad? Y la forma en la cual el Shah aplacaba las protestas sociales era demasiado violenta y sanguinaria, y esto llevó a que un grupo de gente que estaba en contra del Shah terminaran por darle pues adhesión y mucho más fortaleza al liderazgo que estaba teniendo Khomeini en aquel momento, y que lo llevó a terminar pues gobernando el país y haciéndose con el control absoluto de todos los esquemas del Estado, porque el Estado está controlado totalmente en todos sus aspectos por la situación o por las estructuras religiosas. Entonces, cuando se da el proceso de la revolución islámica, los hermanos musulmanes van a ver con buenos ojos este tipo de movimiento político religioso, porque le va a restar poder a las fuerzas laicas y le va a sumar directamente a todo lo que es el mundo religioso, ¿verdad? La religión va a tomar un papel determinante en este aspecto, y es a partir de ese momento que llega a inspirar. Esto, de todas maneras, para el mundo de los hermanos musulmanes y del mundo árabe en general, ¿verdad? Aunque se aprende del mundo islámico chiita, ¿verdad? Que es distinto en el caso iraní, porque la mayoría de la población no es ni siquiera de origen árabe, entonces se tenían ciertas resistencias por el origen étnico, pero por el otro lado, desde el punto de vista ideológico, vieron con buenos ojos este tipo de revolución, principalmente al ver el fracaso de movimientos laicos en su afán de tratar de generar un poco más de cohesión, y de unificación de las fuerzas del mundo árabe, ¿verdad? En especial lo que es el movimiento panarabista, que es un movimiento más de carácter nacionalista y menos de un enfoque religioso, ¿verdad? La religión queda en segundo y hasta en tercer plano en algunos momentos, incluso en la época actual, y que un grupo como lo hacen los religiosos, los clérigos islámicos chiitas en Irán llegan a tomar el poder, para los panarabistas era su fracaso, digamos, rotundo, y para los panislamistas, para los movimientos del Islam político, van a ser, digamos, un punto de partida bastante significativo, ¿verdad? Esto incluso va a llevar a un despertar de grupos islamistas en muchos sentidos que van a impulsar el crecimiento de células religiosas contra los nacionalistas laicos, e incluso, digamos, todavía estamos ya en los anales de la época de la Guerra Fría, incluso se van a levantar grupos ultra religiosos, ¿verdad?, islámicos, que van a luchar contra la presencia de las dos grandes potencias de turno, ¿verdad?, para tratar de sacarlos de sus respectivos países y sacar la influencia existente de sus respectivos países al verlos como ideologías fracasadas y ajenas al mundo islámico, ¿verdad?, existente. Incluso un país como Argelia, ¿verdad?, donde el movimiento socialista pues llega a fracasar y el capitalismo tampoco es visto con buenos ojos, se intenta regresar a una noción de integrismo religioso a través de las normas, digamos, impuestas directamente por la Sharia, ¿verdad?, y tratar también de manejarse todo a nivel de lo que la religión dictamine. Entonces es basado en estos elementos que se ve cada vez con mejores ojos el aparecimiento de grupos de corte religioso que vengan a banquear de alguna forma las acciones que hacían los grupos pues laicos y que dejaban a la religión en segundo plano, ¿verdad? En los años 80, regresando quizás a lo que planteábamos en las últimas dos columnas que tenían que ver con esta nueva oleada de violencia de palestinos contra ciudadanos israelíes y de árabes también, de israelíes identificados más que todo por cuestiones religiosas o por un nacionalismo árabe-palestino. En los años 80 van a aparecer dos grupos importantes del mundo árabe-palestino, que son la Yihad Islámica y el Hamas, ¿verdad? Que ambos tienen una inspiración muy significativa con los hermanos musulmanes, quienes al mismo tiempo, ¿verdad?, como ya sabemos, tienen un vínculo muy trascendental desde el punto de vista histórico-religioso con el Irán de los ayatolás, ¿verdad? Por eso es que antes era un poco más complicado poder entender de por qué un grupo como el Hamas, que es un grupo sunita desde el punto de vista ideológico-religioso, o la Yihad Islámica, que también tiene un vínculo sunita y también muy cercano a los hermanos musulmanes desde el punto de vista religioso, se llegan a ligar con un país como Irán, que es de corte chiita. Lo vemos en el vínculo existente entre los hermanos musulmanes y el Irán de los ayatolás, ¿verdad? Esta noción del Islam político que los llega a vincular y que les llega a dar, digamos, estas posiciones que podríamos pensar son no solamente intransigentes, sino que son ultra religiosas, ¿verdad?, y bastante discriminatorias en algunos aspectos, en algunos casos. Esto, digamos, tanto el Hamas como la Yihad Islámica, pero principalmente el Hamas, porque es la fuerza palestina más importante de Islam político en estos momentos, tienen incluso en sus cartas fundamentales expresiones que rayan de carácter antisemita y que rayan incluso, digamos, de llamados podríamos pensar hasta genocida. Si bien, pues por las palabras tal vez no se les llega tan fácil a este tipo de manifestación, sus acciones, sus llamados a la destrucción de Israel, donde incluso hablan de destruir o de liberar Palestina del río Jordán al mar Mediterráneo, ¿verdad? Y luego vemos que hacen acciones de carácter ultra religioso contra ciudadanos judíos, pues nos llevan a entender de que definitivamente su manifestación tiene, digamos, un corte de carácter antisemita, ¿verdad? En la carta fundamental del Hamás incluso se dice cosas como: el día del juicio no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos, y dice después: cuando el judío se oculte detrás de las piedras y los árboles, estos dirán: oh musulmanes, oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo, ¿verdad? Esto es una manifestación de carácter religioso tal vez, pero si le vemos el contexto, tiene todo el contexto de corte antisemita y genocida, ¿verdad? Si bien, pues de nuevo, es un poco complicado llevarlo hasta ese nivel, las manifestaciones tienen totalmente ese contexto o ese interés. O por el otro lado, hay otra de las manifestaciones que están en el inicio de la carta fundamental del Hamás, ¿verdad? En el preámbulo, donde dice: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como ha borrado a otros antes, ¿verdad? Es probable también de que esta traducción no sea tan ajustada a lo que casi siempre le llaman, ¿verdad? Ellos le llaman el régimen sionista, ¿verdad? En esta alusión también contra otro movimiento de carácter nacional como lo es el sionismo, que igual tiene una base que es de carácter laico, aunque existan también dependencias de carácter religioso, pero se aleja totalmente de ese tipo de movimientos como los que promueven los hermanos musulmanes o como los que promueve Irán, ¿verdad? Por otra parte, y que no lo he mencionado mucho, tiene que ver con que Irán también ha hecho sus propias manifestaciones de carácter antisemita, ¿verdad? Y genocidas, llamando a la destrucción de Israel, ¿verdad? Cuando incluso le denomina algo así como el pequeño Satán, o lo vincula contra el colonialismo, ¿verdad? O el imperialismo al cual le señalan a los Estados Unidos. E incluso, digamos, han hecho manifestaciones como borrar a Israel del mapa, han hecho llamados a la destrucción de Israel, han hecho negación de la Shoah, ¿verdad? Recordamos al muy infame Mahmoud Ahmadinejad, como insistentemente hacía manifestaciones de carácter antisemita y hablaba de que el holocausto nunca ocurrió, ¿verdad? Lo negaba y hacía un concurso, creo que todavía se hace un concurso en Irán, donde se caricaturiza lo que se dice a través de la historia con respecto a la Shoah, ¿verdad? Y algunas de las manifestaciones que vemos, tanto en caricaturas como en llamados que hace ya sea voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores, los presidentes de turno, incluyendo a Ibrahim Raisi, ¿verdad? Que quizás no ha tenido tanto ruido porque están ahora enfocados en el tema del proyecto nuclear y el trato con Occidente, pero los llamados han sido siempre muy de la destrucción de Israel, ¿verdad? Lo cual, sin ninguna duda, es un llamado pues, que podríamos pensar de corte genocida, ¿verdad? Hay un vínculo interesante entre las nociones ideológicas y las intenciones también de Irán y de los hermanos musulmanes, y por supuesto también de las acciones que hacen sus células hermanas. En primer lugar está el llamado por la unidad islámica, ¿verdad? Que hacen ambos se vinculan del mismo modo, incluso ambos son competidores de otro tipo de Islam político quizás tiene un aspecto económico pues, que lo fortalece más, que es el movimiento wahhabí, ¿verdad? Que es un movimiento de Arabia Saudita, de Qatar y de otros países, principalmente del Golfo, donde quizás se manifiesta más que todo en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes, y que estos se enfrentan al salafismo o al islam político también que promueven los hermanos musulmanes. Ambos movimientos, tanto el de los hermanos musulmanes como el de la República Islámica de Irán y su islam político, buscan un califato o el establecimiento de un imamato, ¿verdad? Para sustituir el modelo de Estado heredado del periodo occidental, la intención pues es pues que la religión sea la base del mundo islámico, de las tierras del Islam, ¿verdad? También recordemos que la noción de las tierras del Islam hace que se luche contra países como en este caso Israel, al estar dentro de zonas que en algún momento fueron parte de algún califato o de liderazgo musulmán, ¿verdad? Y por otra parte tenemos las ambiciones expansionistas, tanto los hermanos musulmanes a través de un aspecto ideológico que alcanza muchos países donde tienen células, algunas un poco más dormidas y otras un poco más activas, buscan tener un gobierno islámico en diferentes partes y hacerse con el control de todos los aspectos relacionados con la sociedad, ¿verdad? Entonces el tema de la religión no es un elemento secundario e incluso, digamos, se busca retomar el liderazgo y el control de los lugares sagrados, ¿verdad? Para el Islam, la Meca, Medina, y tratar también de hacerse con el control de Jerusalén. Incluso un líder del mundo musulmán sunita y muy cercano a los hermanos musulmanes, como lo es Recep Tayyip Erdogan, que es muy muy cercano a los hermanos musulmanes, ha hecho pues intervenciones para tratar de que Turquía tenga un rol más representativo en la zona de Jerusalén, y esto pues marca, digamos, ese interés existente entre el sunismo de los hermanos musulmanes de tener un poco más de poder sobre los lugares sagrados. En el caso del Islam chiita, además de los tres lugares sagrados, pues también se busca tener un poco más de control sobre las zonas de las escuelas islámicas chiitas principales y también sobre la ciudad de Kerbala, ¿verdad?, que está en Irak, la cual pues es de importancia para el Islam chiita. Y en el caso de Irán, después de la caída de Saddam Hussein, habían logrado ampliar su nivel de influencia sobre zonas islámicas, como es la región de lo que se denomina la media luna fértil, ¿verdad?, en las regiones cercanas al Levante. Por lo tanto, pues sí existe un vínculo de intereses expansionistas por parte de ambos grupos y ambos movimientos. Importante de destacar, y de ya para ir cerrando la columna de hoy, pues que las nociones que han estado ocurriendo, ¿verdad?, en las últimas semanas con la violencia en Israel por parte de grupos islamistas palestinos, ¿verdad?, y algunos pues inspirados por un nacionalismo también contemplado con matices de Islam político, pues tiene una base, ¿verdad?, ya histórica bastante añeja, ¿verdad? No es algo accidental, no es algo de las últimas semanas, no es algo tampoco incluso que se pueda dejar en manifiesto desde la posición de la supuesta ocupación de los territorios en el año 67, porque vemos que tanto Hassan al-Banna como Haqqamin al-Husseini son de principios del siglo pasado, y las propuestas por parte del Islam chiita de Irán y de los ayatolas pues tienen una inspiración también pues basada directamente en una cuestión de control religioso. Esta, digamos, podríamos pensar que es una tercera columna basada en el tema de las oleadas de violencia en el territorio de verdad y con respuesta a las acciones palestinas. Tal vez en las próximas semanas todavía tengamos chance de ampliar un poco más de cuáles han sido los efectos y cuáles han sido también los elementos complementarios a esta situación de conflicto entre terroristas palestinos contra civiles israelíes y contra civiles, israelíes en general, porque incluso se dio hasta el asesinato de un árabe israelí, ¿verdad?, de un cristiano de Nazaret, que al intervenir en uno de los actos terroristas fue asesinado. Las intenciones, ¿verdad?, y todo lo que el contexto que tiene nos demuestra de que en esta situación pues hay un carácter muy importante de la lucha de facciones internas entre el mundo palestino, que quiere pues hacer esta manifestación de que ellos son los que tienen el poder, los que tienen la fuerza principal, y ante los cuales pues se busca tener algún tipo de control pues mayoritario, y en definitiva es la situación que aqueja en estos momentos, ¿verdad? Lo importante de acá es señalar, digamos, ese elemento de que se suma a la lucha que ya viene desde hace décadas entre israelíes y palestinos, pero tiene un componente adicional que tenemos que ver un poco más allá, y es la cuestión ideológica, tanto en la manifestación contra Israel como lo que se quiere dar a entender para el público de consumo, que es el propio público palestino, ¿verdad? Las facciones palestinas, una vez más, así como ocurrió en el levantamiento del 2000, ¿verdad? En la segunda intifada, trataron de hacer una manifestación y una muestra de músculo de poder con respecto a las demás facciones, con la intención de decir que ellos son los verdaderos representantes del mundo palestino, ¿verdad? Y esto pone en riesgo el liderazgo que tiene en estos momentos Mahmoud Abbas, que de todas maneras, y como lo he mencionado en diferentes ocasiones en esta columna, se ha venido debilitando con el paso del tiempo, no solo por su discurso político y su situación política, sino incluso por el paso del tiempo, ¿verdad? Un desgaste que se va haciendo cada vez más pronunciado, y que esto se va viendo pues manifiesto conforme va perdiendo cada vez más poder dentro del discurso palestino, y que incluso una vez desaparecido Abbas, probablemente así como ocurrió con Arafat, se dé otra vez una lucha interna por tratar de ver quién se hace con el control total de los dominios de las fuerzas palestinas. Acá, digamos, complementario con las fuerzas externas, religiosas y políticas, que tienen una manifestación dentro de las zonas palestinas y en otras regiones, pero que nos lleva, digamos, a profundizar un poco más cuáles son las inspiraciones sobre las cuales se están basando. Un cordial saludo a todos desde San José, Costa Rica, Jorge y amigos de Radio Sefarad. Espero poder escucharlos y poder saber de ustedes en las próximas dos semanas. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.